Nosotros nos hemos ocupado sobre todo del el paro cuando digamos que dura ya más de la cuenta, porque sabemos que todos hemos los que hemos sufrido el paro se convierte en una especie de terremoto para nuestras vidas. No me quiero imaginar si ese terremoto después tiene réplicas durante muchos y muchos años. ¿Qué ocurre, María José?
Bueno, pues que estar en paro durante mucho tiempo pues tiene sus consecuencias. Muchos lo sabemos, pasas pues de tener los días completos, sabes lo que vas a hacer, a qué hora te tienes que levantar, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer. Pasas de eso a no tener nada que hacer, a no tener que levantarte, a no tener compañeros con los que hablar. Bueno, si la situación de paro se prolonga, el desempleo puede afectar a nuestra salud.
Yo he estado con depresión. Yo estoy en un tratamiento para la depresión, sí. Yo estaba muy mal. Quedé mal porque económicamente yo solamente podía vivir de lo de mi madre, que son 600 euros de pensión. Y claro, pues imagínate, tengo tres hijos, soy separada, también otro encima. Luego, lo que te digo, me desahuciaban del piso. De hecho, dentro de un año me tengo que ir. Bueno, en fin, muchas cosas que tengo encima.
Bueno, es que el caso de Raquel, pues claro, cualquiera lo podemos entender, ¿no? Tiene 48 años, separada, como decía ella, con tres hijos, al cuidado de su madre. Lleva buscando empleo desde hace 8 años.
Fíjate.
El desempleo provoca muchos problemas de salud y altera gravemente nuestro ciclo vital, como nos ha explicado Antonio Cano, del Colegio de Psicólogos de Madrid y experto además en depresión. Hay quienes tienen mucho apoyo social y pocas responsabilidades y entonces pues lo llevan mejor, pero hay también muchísimas personas que están en la situación contraria.
Se trata, por ejemplo, de hombres que tienen cargas familiares y que ellos se sienten responsables de atender las necesidades de su familia y se ven bruscamente, de repente, en desempleo y tienden a desarrollar problemas, pues como por ejemplo depresión y problemas de adicciones. En las mujeres pues es más frecuente que haya problemas de ansiedad y depresión. La probabilidad de desarrollar un trastorno emocional de tipo de ansiedad o depresión en desempleados es 2,4 veces superior a la población que tiene un empleo estable.
La crisis y la pérdida del empleo, a raíz de esa crisis, pues han disparado los casos de ansiedad y depresión, que son problemas que, atención, pueden afectar a cualquiera. Ninguno estamos libres. Algunos pensamos que somos muy fuertes, que podemos con todo. No.
Hasta que nos llega el momento.
Que nos puede llegar a cualquiera. ¿Qué podemos hacer para conseguir salir de la depresión? Pues lo primero, buscar apoyo social y actividad. ¿Profesionales?
Sí, sin duda. Se hizo un estudio sobre prevalencia de estos trastornos en el año 2006... cuando todavía no había empezado la crisis económica, y luego se repitió pues el estudio con otras muestras, pero con la misma metodología, en el año 2010, cuando ya estaba en plena crisis. Y el resultado es que, sobre todo, la depresión había aumentado muchísimo y también los trastornos de ansiedad. Pero especialmente la depresión había aumentado muchísimo. Y cuando se preguntaba a qué atribuían sus problemas, pues se hablaba de problemas de desempleo, problemas para pagar la hipoteca, amenazas de desahucio y temas similares.
Bueno, si no se trata la depresión y la ansiedad, se puede llegar a la incapacidad incluso,
sí,
claro. Este psicólogo. Y ya,
claro,
no estamos hablando entonces de un problema individual, sino que se convierte en un problema social. Porque en España hay alrededor de 1,7 millones de personas de desempleados de larga duración.
Sí.
Nos ha contado Antonio que 23.000 millones de euros son los que se gasta España cada año en tratar las depresiones y las somatizaciones que hacemos de esas depresiones. Es decir, cuando no sé qué me pasa, que me duele el estómago,
sí,
la cabeza,
claro.
La espalda.
Los nervios se agarran a una parte concreta de nuestro cuerpo.
Yo creo que todos más o menos tenemos alguna experiencia, ¿no? Y nos dice también Antonio que no hay suficientes profesionales psicólogos para atender a las personas que lo necesitan. Bueno, desde Cruz Roja se ayuda y mucho a los parados de larga duración, como Raquel, a la que escuchábamos al principio. Es un colectivo vulnerable que necesita una intervención especial, como nos ha contado Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja Madrid.
Depende del momento en el que lleguen las personas, pues tenemos que trabajar más en lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo o tenemos que trabajar más en el empoderamiento y en la recuperación de autoestima de estas personas. Entonces ahí nosotros tenemos una metodología muy clara que se apoya primero en trabajar en el empoderamiento, está claro, pero luego también en trabajar en la mejora de las competencias, en la puesta a valor de sus capacidades, de sus habilidades, de cosas que con el pues con la bajada de autoestima que a lo mejor traen, pues ahora mismo no son conscientes. Entonces tenemos que hacer un trabajo desde la orientación de puesta en valor de todas esas cosas que las personas ya tienen y ya traen y que pueden trasladar al ámbito de la empresa y a su desarrollo profesional.
Cruz Roja Madrid atiende al año a más de 6.000 personas en temas de empleo, queremos decir, y casi la mitad son parados de larga duración. Y no lo hemos dicho, pero hay que decir que se considera parado de larga duración aquel que lleva más de un año en paro. Y
bueno, es que
y a las personas que son de menos de 30 años que llevan 6 meses.
Lo legal es que el paro de larga duración es aquella persona que haya estado, si no recuerdo mal, 12 meses en paro de los últimos 18. Porque, claro, ahora hay situaciones en las que a lo mejor uno ha trabajado 15 días o después un mes y al final sigue siendo parado de larga duración porque todo eso que estás contando,
claro,
también les afecta.
Era el caso de Raquel, de la persona con la que hemos hablado, lleva 8 años en paro, no es que no haya hecho nada, ha hecho pequeños trabajitos,
claro,
cosas
eso,
puntuales, pero bueno, un trabajo estable, digamos, alargado en el tiempo, pues no.
Claro. Agustín, ¿has pasado por esta situación?
Sí, sí, en un par de ocasiones y es verdad que se vive con mucha incertidumbre, pero es verdad que también depende un poco también de tu actitud. Lo que pasa es que
ese apoyo social.
Claro,
¿no?
y depende sobre todo, como decís, del apoyo social. Hay una situación en España que es terrorífica y es que yo vuelvo un poco al problema de fondo, ¿no? Muchas veces nos basamos, bueno, ¿qué podemos hacer para que la gente encuentre empleo? Encontrar empleo significa que alguien lo oferta.
Claro.
Y lo que no nos estamos dando cuenta es que mientras, por ejemplo, muchas empresas, nuevas empresas, te dicen que no encuentran, por ejemplo, ingenieros o no encuentran a gente que trabaje en marketing digital o que trabajen en nuevas tecnologías, y sin embargo tenemos una masa allá de personas, digamos, en paro de larga duración, en el que con las experiencias que tienen van a ser difícilmente ofertando de un empleo que sea ya que tenga una cierta calidad o valor en el mercado laboral.
Pero fíjate que estamos hablando muchas veces de profesionales muy vinculados con un grado de especialización muy importante, los que hablabas,
sí,
¿no? Del marketing digital, informática, entendiendo multitud de sectores como la seguridad, por ejemplo, informática, etcétera. Pero la semana pasada estuvimos hablando en este programa de algo tan sencillo como que faltan carniceros en la Comunidad de Madrid. Entonces, quiere decir que si nos ponemos a rascar algo más allá de las grandes necesidades, seguro que hay personas de ese 1.700.000 que aquí en la comunidad serán pues aproximadamente un 10%, quiero decir 170.000 a 180.000 parados de larga duración aproximadamente, los que evidentemente pueden obtener una salida.
Claro, sí, tiene que haber también una reorientación laboral, ¿no? En función de esas.
Que funcione y una formación realmente que funcione y que
se adapte
claro,
a lo que oferta el mercado laboral,
claro,
en estos momentos.
Yo me acuerdo que en una ocasión comenté que en una charla que tuve que dar en Murcia, que muchas veces los ayuntamientos cuando planifican cursos o las comunidades autónomas deberían primero hacer un estudio de qué tipo de profesionales necesitan las empresas de su ciudad. Porque se daba la circunstancia que en tiempos de crisis en las que se había ido mucha gente de la construcción al paro, seguían produciéndose y organizándose cursos de albañiles, por ejemplo.
No tiene sentido.
O sea, yo lo voy a decir con estas palabras, las llamadas políticas activas de empleo en nuestro país son absolutamente inexistentes. Es decir, cualquiera que conozca un poco cómo funcionan o cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir a una oficina de empleo para, oiga, estoy en desempleo, ¿qué puedo hacer?, etcétera, es realmente desolador. No existe, nunca ha existido políticas activas de empleo. De hecho, yo a veces medio en broma, medio en serio, siempre digo que en este país se han abordado, se han lanzado por parte de las tres niveles de administración,
sí,
centenares de planes de empleo que tienen una característica en común, y es que ninguno han creado empleo.
Y ninguno ha servido para
nada. Porque
se
subvencionan empleos, pero en cuanto acaba la subvención de ese programa a tal empresa o a tal grupo de empresa, a tal sector, desaparece el empleo porque así no se crea empleo. Y esto es una cosa que, digamos, estos son planes de empleo, pero si vamos a las políticas activas de empleo, es como dices tú, hay una terrible descompensación entre las ofertas laborales que existentes, las demandas que tiene el mercado laboral en ese sentido y lo que puede ofertar la gente que está en desempleo, precisamente como resultado de un modelo de crecimiento económico y de un modelo de desarrollo económico basado en una serie de sectores de bajo valor añadido, con poca formación necesitada. Yo eso sí recuerdo hace 15 años, si recordáis, pues mucha gente abandonaba los institutos para irse a trabajar a una obra o para irse a trabajar al turismo.
A instalar
y eso es una cosa que este país va a pagar durante mucho tiempo, porque ahí se ha acumulado un número muy importante, que puede ser de 1 o 2 millones de personas, que tienen ya una edad adulta, tienen experiencia laboral en un sector en el que ya no va a haber tal nivel de ocupación y hay que reciclarles en ese sentido.
Lo que ocurre, ojo, que ahora mismo en el sector de la construcción también faltan trabajadores, o sea que...
Sí, pero espero que no volvamos a tener un sector de la construcción como el que teníamos, porque entonces volveríamos a repetir los errores del pasado.
Claro, hoy por ejemplo nos podemos preguntar por qué los servicios de empleo de las distintas administraciones, y ahí metemos a todas, no están enseñando a muchos desempleados a programar.